Hola a todos, bienvenidos a Spoiler Alert, un podcast de Rubalcaba Cinema. Me llamo Lautaro, estoy acá con Juan y con Victorio. ¿Cómo andan, chicos?
Hola chicos, ¿cómo andan? Un placer volver a hablar con ustedes.
¿Qué onda, chicos? Sí, por fin pudimos arrancar con esto.
Sí, exactamente. Hace rato que venimos intentando a ver cómo quedaba esto, así que bueno, ahí fue la oportunidad. Bueno, aprovechando que estamos en cuarentena, estamos todos en nuestras casas, nos pusimos al día con algunas series, algunas pelis, y estuvimos terminando de ver Better Call Saul.
Exactamente.
Sí, llegó el final de la quinta temporada, la anteúltima.
Exacto. Que... la anteúltima. Vamos a ver cuándo podemos ver la última, si es que la vamos a ver.
Y 2022, por ahí.
Con suerte.
Bueno, para los que no nos conocen, igual de todas formas, nos presento un poco, porque por ahí nos escuchan por primera vez y no nos siguen ni en Instagram ni en Facebook. Nosotros somos una página dedicada a cine y a series. Nos gusta subir críticas, nos gusta compartir contenido de interés general. En cuanto a lo que es el mundo cinematográfico. Y bueno, hoy vamos a hablar de tanto de Better Call Saul, la serie de Vince Gilligan y Peter Gould, y también vamos a hablar un poco de Breaking Bad, que es la serie previa en nuestra temporalidad o después en la temporalidad de la serie. Así que, bueno, como nuestro nombre lo indica, primero, somos Spoiler Alert, primero vamos a hablar un poquito sin spoiler, pero después vamos a adentrar en profundidad en las dos series.
Y al que no le guste, Nos sigue escuchando igual.
Exactamente. Bueno, chicos, ¿les parece que arranquemos?
Dale, vamos.
Bueno, chicos, ¿qué les pareció la última temporada de Better Call Saul?
Y a mí me pareció, de toda la serie, la temporada más evolucionada. Fue la más atrapante, la más incómoda. La verdad que la disfruté al 100%. Las actuaciones y la evolución del personaje, lo mejor que vi, inclusive en la televisión, una de las mejores cosas que he visto. Así que la verdad que me pareció, si tengo que redondear rápido, muy buena temporada.
¿Vamos, Lauta?
A mí, sinceramente, me encantó. Estoy con lo que dice Juan, digamos, en esa cuestión de la mejor temporada de la serie. Es dinámica. Tiene un montón de desarrollo de personaje, tiene un montón de cosas muy buenas. Sí, después cuando hablemos más en profundidad de la serie voy a explicar un poco más por qué gracias a las temporadas anteriores puede ser así de rápida y dinámica, pero creo que sí, las acciones, el desarrollo de personaje, que es todo muy bueno. Y la recomiendo un montón. ¿Vos, Vic, qué onda?
Sí, yo creo que a mí lo que me sorprende es que como capítulo a capítulo o año a año Va creciendo en todo aspecto la serie. Los personajes, todo. Es lo que más me llama la atención, porque como que... capaz que uno cuando la arranca a ver, como que... viste, como que siempre tiene un par de dudas, como que... arranca, y una vez que arranca no frena nunca. Y eso es lo que más me gusta. O sea, yo terminaba un capítulo y ya quería ver el siguiente, y muy pocas series me han generado eso en el último tiempo. Eso lo... ¿Cómo?
No, sí, es el estilo propio que tiene esta serie.
Es una... sí, es tremendo.
O sea, eso es una cosa, es el sello del director.
Sí, aparte de todo lo que tiene, toda la mala fama que las precuelas o este tipo de historias suelen tener encima, digamos, Star Wars, El Hobbit y todo eso, que bueno, sabemos que no han sido muy buenas y tengo entendido que no están dentro de nuestras películas preferidas, por lo menos mías, que generalmente las precuelas se concentran solamente en establecer cosas que conocemos, ¿entendés? Como para que lo que está en la película original se vuelva a repetir otra vez. Y, sí. Y el miedo de que encima de Breaking Bad, que es una serie tan autoconclusiva, tan buena y todo, y agarren un personaje que, excelente personaje, pero vos decís, ¿qué van a hacer con este tipo? Y que te sorprendan encima, es un logro bastante increíble.
Sí, yo creo que ninguna persona le tuvo fe cuando dijeron que iban a hacer un spin-off de Saul Goodman.
Nadie. Hasta yo creo que fue el primero que dije, mirá, me encanta Breaking Bad. Está en mi top 10 de series, pero hasta yo dije, no, ¿qué van a hacer? ¿Qué quieren hacer? Y al final es otra de mis series preferidas.
Es que sí, parece una idea tirada de los pelos y una marca que vendió. Y parecía que iban a explotar eso, que iban a hacer la gran Los Simpsons, que iban a hacer Game of Thrones, pero... el fallido intento de Game of Thrones, ¿no? Porque ahora se canceló, pero... Pero la verdad que sí, sorprendido, la verdad que tiene hasta una voz propia la serie. No me sale directamente relacionado como una precuela, ¿entendés? Es otra historia paralela, es tremendo. La verdad que sí, es una... Por lo menos también mi favorita, mi serie favorita. Y...
Pero ahí...
Sí, decime.
Que ahí también está... O sea, hay que tomar mucho en cuenta que la realidad que de los creadores. Porque pasó lo mismo con cuando dijeron que iban a hacer la película. Vos decís, ¿qué más? ¿Qué quieren hacer? O sea, ¿viste? Y te terminan sorprendiendo. Es la realidad.
Sí.
Sí.
Eso cuando... Son tipos que saben lo que lo hacen, es la realidad.
Sí, yo una vuelta había leído una nota, no me acuerdo si era con Vince Gilligan o con Peter Gould, que son los dos creadores de Better Call Saul, bueno, y Vince de Breaking Bad, que decían como que ellos nunca llevarían a los personajes a lugares que los propios personajes no estarían dispuestos a ir, digamos, como ellos como guionistas nunca armarían algo fuera de lo que el personaje haría posta, o sea, se meten realmente en la cabeza de la persona esa y cómo actuaría y lo quería y por qué, eso es lo que cierra tanto.
Claro. No, una inteligencia emocional de los personajes es tremenda, la verdad que sin spoilear, supongo lo vamos a hacer más adelante, pero bueno, lo que tiene la evolución de personajes esta serie supera los límites y sorprende absolutamente. Y bueno, la magia que tiene Breaking Bad y Better Call Saul y El Camino tiene una magia tan particular en la que me sorprende que no cae en el estereotipo, viste, el bueno, el malo, el víctima, la víctima. Es una serie que no sabes que fluye. Te puedes identificar con el personaje, puedes no identificarte, pero es, no es una excepción a la regla. Y la verdad, sí, es una inteligencia absolutamente en lo que es la creatividad y lo que es el argumento narrativo.
Sí, es en el. Exacto, es en el drama interno del personaje. Porque en realidad, si vos te pones a pensar, vos sabés que Saúl no muere. Y sin embargo, estás todo el tiempo teniendo miedo y logran armar las situaciones de tensión como si le fuera a pasar algo y te metes en eso y te lo crees cuando vos sabes que va a salir bien, pero sin embargo el drama es tan íntimo que te mete igual, y eso es lo que muchas precuelas no entienden. Hacen su historia sobre objetos, digamos, y no sobre el personaje en sí. ¿Qué dirían ustedes que es lo mejor de la temporada esta? Si tuvieran que elegir una cosa, ¿qué es lo que dirían?
Bueno, yo, si te verdad que así rápido, lo que vengo diciendo desde el principio es el giro argumentativo respecto a la evolución de cada personaje, sobre todo el de Kim. Cómo, inclusive hablando con los estereotipos o los patrones repetitivos en estas series o en estas preescuelas, sobre todas las cosas, cuando viste que parece que el actor guiña la cámara porque ya sabes qué va a pasar, como estás diciendo vos, y bueno, no solo no pasa, sino que tienen la inteligencia de lo que uno razona lógicamente, que cree que va a pasar, porque es algo que siempre hablamos, ¿viste? Kim, no sabíamos de Kim hasta que empezó la precuela. Breaking Bad nunca la nombramos y uno supone, bueno, claramente, la mataron. No sé, se murió. No sé, se separó. Y los últimos giros argumentativos, los giros de la trama, de la evolución de Kim, dice, pará, puede ser el motor del personaje Saul Goodman. Es una cosa que no me la esperaba, sinceramente me la esperaba, lejos de tener esa inteligencia como para escribirlo yo mismo, pero eso es brillante.
Sí. Sí, no, increíble. Yo diría eso, justamente. Es, digamos, hacer lo inverso de lo que el espectador espera y de una manera que tenga sentido tanto emocional como lógico. No la grande, la Jedi quizá. O sea, realmente tiene un sentido porque es como uno dice, uno acostumbrado. ¿Qué pasa cuando un personaje no aparece o no sirve más? Bueno, está muerto, pero sin embargo acá es como lo que decías vos, Juancho. Puede ser que sea la razón misma por la que Saúl es Saúl. O incluso hasta peor éticamente que él en cierto punto si logra hacer lo que quiere hacer en el último episodio de la temporada. Incluso la que mejor juega en el juego este que él está ahora, ¿no? Cuando después vamos a hablar más adelante en spoiler, pero cuando tiene la escena esa con Lalo al final del capítulo 9, es increíble. El momento que le presenta, cómo lo enfrenta, es espectacular. Y realmente la solución que la mayoría, yo había leído los comentarios en internet, la mayoría esperaba que la maten, entonces temo por su vida, se va a morir, y ahí está, te sorprenden una vez más. Y Rhea Seahorn, se robó toda la temporada, increíble, lo que actúa es impresionante y vende cada minuto que está en la pantalla.
A mí me llama mucho la atención, y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí, cada vez que está en una escena Lalo, me genera tantas cosas. Pero muchas. Es como que a mí la temporada me la robó él.
Es que lo magnífico del personaje como Lalo, que es el malo más malo, es el malo más malo, pero tiene. No queda en estereotipo. Y yo lo que hablábamos. No sé si lo hablé con ustedes, pero lo que yo siento con Lalo es como lo que transmite la serie, es como la yerba mala. Yerba mala, y es el tipo que es tan malo, que es tan inteligente, pero a la vez no es como tiene el plan del plan que zafa, que no lo pueden hacer nada. Es un personaje tan fluido, en sintonía con la serie, que es como la puta madre, qué incomodidad que da ese personaje, la cara de perverso que tiene el actor con, bueno, el personaje que hace. Es tremendo, es una incomodidad constante de Lalo.
Sí, cuando sonríe, a mí no sé qué pensar, porque no sé, te juro que a veces me pone nervioso, me da miedo, en serio.
Sí. Es el psicópata inteligente, encantador, que el chabón es eso, se te hace el bueno, se te hace el amigo, y de un momento para el otro es un monstruo que te puede hacer cualquier cosa. Creo que podemos hablar ya de spoiler, ¿no? Podríamos como empezar como a ahondar un poquito más en la serie.
Sí,
ya estamos jugados.
Una escena en el último episodio cuando van a la casa de él, que se lleva a Nacho, van a la casa y está hablando con este pibe que es uno de los cuidadores de la casa y se hace el bueno, como dice, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Y de repente dice, che, andá a hacer esto, andá a hacer lo otro, y la cara de miedo del pibe y la actitud de él como completamente es impresionante. Lo mismo, sí, siempre dicen que un héroe o un protagonista es tan bueno como es su antagonista, digamos, o tan interesante. Y el hecho de que tengamos un mitómano de protagonista y tengamos a un villano que en vez de ir hasta la casa y meterle un arma en la cabeza y decirle, decime lo que hiciste, va a buscar la versión de la realidad de lo que pasó. Y ese enfrentamiento de fuerzas es impresionante, eso es lo bueno. La escena del interrogatorio cuando está en el departamento de Kim y de Jimmy, ya de Saúl, es impresionante.
Una tensión, esa escena tremenda. Sí. Tremenda. Aparte es la gente que no haya visto la serie y lo vaya a ver, a pesar de los spoilers, que cuando llega a las temporadas que está Lalo, tiene una sonrisa que no sé si te quiere matar o te está sonriendo, ¿verdad? Y eso es magnífico. Eso es magnífico.
Pero igual también, más allá de las actuaciones, es lo que decían ustedes. Técnicamente es lo que... Es una suma de las partes lo que hace que sea tan atrapante en ese sentido.
Sí, porque es un guión increíble junto a actuaciones espectaculares, y encima tenés la fotografía que siempre eligen el ángulo que habla más. O sea, tiene una escena que dice algo, ¿no? Por ejemplo, la escena del interrogatorio que están Lalo, Kim y Saúl. Y la forma en que lo enfocan, la manera en que lo filman, la iluminación, siempre transmite mucho más de lo que simplemente está en pantalla o el texto te dice. Es todo el tiempo eso, el lenguaje.
Claro, pasa que yo creo que también, si ponen la cámara de una manera es por algo, no es que dicen no porque queda más lindo.
No, es intemperado.
No, es terrible, es una clase de fotografía, las dos series
siempre
son clases de fotografía.
De hecho, está el momento ese que es capítulo, creo que 7, después de que Saúl deja a Lalo libre, le consigue la fianza en realidad, a costas de dejar, digamos, un asesino libre, y ve a la familia de la víctima llorando y todo. Hay una escena donde él se asoma, justo después del momento ese, se asoma en el juzgado y la cara justo se le divide por la pared y el reflejo en dos personas. Bueno, es eso, él está en la bifurcación de dejar de ser Jimmy a ser Saúl, y la cámara lo transmite sin decir una sola cosa.
Sí. Es más, y es no forzado, y a veces llega a tener que interpretar la imagen que uno ve. Eso es, hay que recalcarlo, porque no es literal. Es fluido. Aparte, no solo en esos mensajes metafóricos, también en la fotografía, en su sesión de escenas, como estaciono el auto y me bajo, y algo que es tan simple de hacer, lo hacen de una forma tan creativa, tan, tan admirable, tan apreciable, tan disfrutable, que la verdad que no sé, me saco sombrero. Estoy enamorado.
Están en todo lo que uno se imagina, están ellos, así. Están un paso adelantado.
Sí, de acuerdo. Es gran serie, sí, por ahí. No. Una de las quejas que escucho mucho es que es una serie lenta, lo cual yo doy la derecha que sí, pero creo que vale la pena porque justamente eso. Esta temporada se caracterizó por ser mucho más rápida y llegar a un punto, digamos, a un punto donde la velocidad era tanta, pero creo que se lo ganó gracias a las otras cuatro temporadas que construyeron al personaje de manera magnífica. Y creo que eso no se hubiese podido lograr sin haber establecido ese ritmo lento en desarrollar las cosas, porque si no pasarían algunos sucesos y diríamos, ¿qué onda esto? ¿Es un golazo? ¿O por qué le está haciendo esto? Pero sin embargo se ganaron la evolución de cada personaje.
Sí. No, sí, igual, o sea, claramente son el arte subjetivo y son gustos, y la verdad que lentitud no significa significa sea malo, ¿viste? Pero sí, es cierto que es malento.
Para nada. De hecho, el ritmo es intencionado. Tenés ritmo lento, ritmo rápido, y una cosa que puedo decir yo es el mal ritmo, digamos, cuando vos querés, no sé, hacer una escena intencionada, atmosférica o de tensión y pasa muy rápido. O al revés, querés hacer una escena súper emocionante y pasa lento. Ahí está el tema, quizás. Que por ahí se confunde un poco para alguien que no esté en tema por ahí.
Claro. Pero bueno, y sí, pero aparte, perdón, Vic, lo que yo siento que esta serie, o sea, lo que yo decía, para mí se ganó esta serie, se ganó, y es algo que también las críticas le siento que incluso eso, el tema del ritmo, me parece injusto, es que se ganó una serie con una propia voz. Esta serie tiene una propia voz y lo que, pero viste, inevitablemente vamos a compararlo con Breaking Bad, sí o sí.
Sí, pero vos sabés que he escuchado ahora por ahí. Se habla más de Breaking Bad por una cuestión de que ahora está agarrando mucho los ritmos de Breaking Bad, por una cuestión lógica de que está llegando casi a digamos, están por coincidir ambas series.
Sí.
Pero sí, se ganó su propia voz, su lugar, su estilo. Personajes de Breaking Bad que han aparecido en su momento justo, digamos, tampoco es que aparecen por, mira quién es. Sobre todo hoy en día que tenemos una cultura de películas y de series movida por la nostalgia y que todo el mundo quiere ver lo que ya vio en pantalla y la serie te lo rehúsa completamente.
Sí, pero yo es como que creo que arrancó siendo más que todos esperábamos y lo era, la sombra de Breaking Bad, pero hoy salió de ahí. Salió, ya no es ninguna sombra de ninguna serie.
Sí, ni hablar.
Sí, pasa que yo siento en particular eso, como que muchas de las críticas que se le hace es relación tipo esto, ¿no? Bueno, pero en Breaking Bad era este ritmo, y Breaking Bad había más acción, y es como, siento que eso es injusto para una serie que tiene una voz propia, y lo que sí vos es otra cosa.
Exacto, así, exacto, porque a ver, tenemos Breaking Bad que es, a ver, la historia de un tipo que pasa su crisis de mediana edad, le da una enfermedad, bueno, tremenda como es el cáncer, y él siente que nunca hizo nada en su vida y quiere distinguirse. Se mete en el mundo del narcotráfico y todo lo que eso se asocia. No nos olvidemos que Jimmy y a todo eso, Chuck y todo el mundo, es un mundo de abogados que nada tiene que ver con eso. O sea, todo lo que es el tema de la acción, entre comillas, porque acción se le puede llamar a todo, pero lo que es tiros o explosiones, lo que la gente relaciona el tema de la droga, No tiene nada que ver con lo que es la identidad de esta serie. Tiene que ver con. Que tampoco Breaking Bad tiene que ver con drogas. Después quiero hablar más de eso, pero bueno.
Sí, pero...
Pero nada, o
Sí, son dos
no tiene
distintas.
nada que ver con lo que es la acción o con lo que es, digamos, es un drama legal, es un drama psicológico y es un programa de humor negro porque tiene mucho humor negro.
Bueno, lo que decías, claramente, también en lo que es en lo que es atractivo en un principio, en el papel, viste, bueno, decís un tipo profesor que empieza a hacer drogas, así simple, muy banal, porque es que lo que dijiste no se trata de eso la serie. Claramente es un atractivo que vos decís un abogado que llega a trabajar para la mafia.
Claro.
Pero inclusive en la serie, en el desarrollo de Saul Goodman, los argumentos legales que se dan en tribunales son brillantes y son una dinámica tienen.
Sí, increíble, increíble. Sí, todos los casos legales que hay, la vuelta que él encuentra y lo de Kim, todo, es muy bueno, o sea, es un drama legal propio.
Che.
Sí, es que y tranquilamente para mí son tan independientes que tranquilamente la puedes ver sin ver Breaking Bad, para mí.
Sí, tranquilamente.
¿Sabes que
Quizá.
nunca hacen ese guiño a la cámara tipo, miren, activen la nostalgia porque acá van a recordarse esto? No, nunca lo hicieron.
Es verdad. Sí, lo único que se perdería quizás en eso es por ahí cuando aparecen personajes como Hank o Tuco, que por ahí no tienen un desarrollo propio, o sea un personaje más y sin nada especial. Pero bueno, quizás eso es lo que se pierde por ahí, pero argumentalmente es totalmente independiente.
Y eso también es lo que le hace tan una gran serie, creo yo. O una gran precuela, como decías vos al principio de la charla. Que no necesite esas cosas como para poder ir por el mismo camino.
Sí, es verdad, es verdad. Eso es lo que la distingue. Yo le quería hacer una pregunta, que es una discusión medio más para divertirnos que otra cosa, pero mucha gente habla, digamos, de qué serie es mejor. Más allá de que hablamos de la identidad propia y todo, pero bueno, más allá de que son distintas, también se puede discutir sus cualidades. ¿Qué piensa que es mejor, Better Call Saul o Breaking Bad?
Para jugar el juego, porque sinceramente me cuesta mucho y sobre todo porque uno de los años no terminó todavía.
Sí,
Pero
perdón, Juancho, pero una de las cosas también aclarar es que cuando uno se habla de mejor, a veces uno se pregunta mejor en qué o de qué punto de vista en general, qué sé yo, si vos podés decir, digamos, en efectos especiales, una de las mejores películas de la historia es de Star Wars, pero en actuaciones,
claro, exacto.
pero bueno, para entretener un rato, pero sí, es difícil.
Bueno, en fotografía, todo lo respecto al técnico, creo que son bastante parecidas las series. Siento que Better Call Saul tiene un estilo no a prueba porque ya tiene un estilo propio, los creadores tienen una voz propia y tienen un estilo y ya saben qué te vende. Pero siento que Breaking Bad fue un punto más global respecto a cada rol de los personajes. Tiene una exploración más grande, por así decirlo. Pero tampoco sé si eso lo hace mejor serie. Podría decir que hace que me guste más a mí, pero no sé si lo hace mejor serie, ¿entendés? Pero sí, Better Call Saul tiene una madurez que capaz Breaking Bad no se veía. Pero la verdad es que sí, a mí se me complica muchísimo. Si yo tengo que decir cuál es mejor serie, para mí, en lo global, en lo general, termina siendo mejor serie Breaking Bad. Porque tiene Ozymandias. Así que básicamente es eso.
Te hago una pregunta, Juancho. Vos cuando hablás del rol global de los personajes, ¿a qué te referís?
¿A qué me refiero? Me refiero primero a los personajes, eran tan agua de aceite entre los personajes, eran tan diferentes entre ellos que cumplieron una complementación para mí perfecta. Jesse Pinkman, Walter White, Skyler, perdón, Skyler, no, Skyler. bueno, Wolf Fring, Mike, cuando introducen a Mike. Es tremendo. Lo que sí te puedo decir, que me sorprende la capacidad creativa que tiene esa serie, que por ejemplo, ver una evolución y ver una creatividad de un personaje como Mike, que tiene cara de culo todo el día. Cómo entender con microgestos a un personaje en una serie, no sé, nunca, yo creo que pocas veces ha visto. En una serie, capaz John Hamm, no sé, en Mad Men lo he visto, pero es terrible, la verdad. Pero sí, así me refiero, hay mayor diversidad y mayor cantidad capaz, y es más fácil capaz identificarse con un personaje con el otro, pero de vuelta es algo que hace que a mí me atraiga más o a mí me guste más. No creo que sea un argumento válido para decir esto es mejor, que porque la verdad que si uno es mejor o peor, están ahí nomás. Y en ese año más creo que Breaking Bad es un poco mejor que Better Call Saul.
Claro, sí, sí. ¿Vos, Vic?
Yo creo que para mí se nota mucho la madurez de Vince respecto a una serie a la otra. Yo creo que en Better Call Saul tuvo una evolución él. En cuanto a cómo narrativa, visual, técnicamente hay una gran evolución. Después puede haber cosas de una historia o la otra que me llamen más la atención o que me mantengan más atento, pero yo creo que técnicamente me parece mucho mejor Better Call Saul, pero en cuanto a historia me atrapó mucho más Breaking Bad. Y me quedo con lo que dijo Juan, Breaking Bad tiene a Ozymandias.
Sí, dirigido por el gran Ryan Johnson. Gran. no, sí, qué gran episodio, por favor. Sí, yo ahí estoy medio ambiguo. Es cierto lo que dicen ustedes, el tema de... Más lo que dice Juancho, el tema de la diversidad de personajes. Es cierto que por ahí Better Call Saul tiene muy pocos personajes. Y es lo que hace que se sienta el drama íntimo, pero al mismo tiempo se sienta como que no varía mucho. De hecho, esta temporada, por ejemplo, se centró un montón en Saúl, en Kim y Lalo, que está buenísimo. Pero si pensás en Nacho, está casi igual que la temporada anterior, que era que lo están amenazando porque tienen al padre. O sea, que en matar al padre, digamos, para que trabaje para Gustavo. Y no cambió mucho, y no se lo vio mucho en la temporada. Y fue más como una pieza dentro del ajedrez ese, que no tuvo más... de desarrollo del que ya vimos. Quizá en eso se pierde un poco, pero por ahí yo me quedo un poquito más con lo otro que decía Vic, que es la madurez de Vince Gilligan como director, el talento en escribir y en expresar el lenguaje visual, digamos, el desarrollo de personaje. De hecho, acá vamos a un montón de cosas que en Breaking Bad no se veían, como por ejemplo en la infancia de los personajes, o por lo menos etapas de la vida de los personajes que en Breaking Bad ni vimos. De hecho, vemos a un Jack, a un Saúl con la madre cuando está internada, vemos a Kim cuando es chica con la madre alcohólica. O sea, va tan profundo que eso por ahí hace que en ciertos aspectos creo que me quedaría yo con Better Call Saul, por más polémico que sea esto, pero me parece que sí, por una cuestión de cómo se adentran los personajes de manera que no vimos en Breaking Bad. Y algo que lo hace totalmente distinto es la relación de Kim y Saúl. Algo de estos, sí, compañeros en crimen de manera tan pura y tan real y tan compañera, que por ahí en Breaking Bad no va más a la convención de, bueno, el tipo quiere hacer esto y más allá son grandes personajes, el desarrollo es increíble. Pero es más esperable que la fuerza opositora sea la esposa, sobre todo porque la está poniendo en peligro claramente. Por ahí trabaja más dentro de las convenciones conocidas, mientras que Saúl es algo que no vi.
Claro. Sí, bueno, esa es la ventaja absoluta que todo lo que dijiste vos, es el trama más íntimo, con lo cual sí podemos ver lo que es la teología de cada persona, el origen.
Sí, así,
es cierto. O sea, Walter, por ejemplo, en Breaking Bad es eso. O sea, vos sabés que es un tipo que está inconforme con lo que logró en su vida, te muestra que tiene un premio Nobel, creo que era.
Sí, o sí, era.
Pero no sabes su origen, no sabes por qué tiene esa megalomanía, no sabes por qué, no sabes nada de Skyler. Sí, es cierto, eso es cierto, absolutamente cierto. Es cierto que en ese aspecto Better Call Saul es mucho mejor que Breaking Bad. Pero yo creo que también pasa por la diversidad de personajes, que te digo, por la cantidad y diversidad que tienen.
Sí, es muy difícil. Ni hablar, eso es cierto. Sí, Breaking Bad, que se siente más masivo también, como que aspira mucho más, digamos. Porque no solamente lo que hablábamos antes de que no trata de drogas, sino que trata eso sobre la frustración masculina, digamos, o de ser un macho alfa, como quería Walter, que se, por eso se movió en este mundo, porque él era un nerd. Era, de hecho, se le ríe el cuñado en el primer episodio, como diciendo, ah, nunca podrías manejar un arma o algo así, le decía. Creo que se ahonda en eso, en realidad, digamos, es como si fuera una pintura, lo de las drogas solamente el marco para colgar esta pintura que trata sobre la fragilidad del ego de un tipo. Es eso, Breaking Bad. Sí. Y se va mucho a lo existencial, cuando chocan los aviones en la segunda temporada, uf, en la tercera con el episodio de la mosca, que hablan sobre las coincidencias del universo, si realmente es nihilismo, si es azar, por qué pasan las cosas. O sea, creo que aspira mucho más y por eso se siente más gigante también. Y ni hablar de las fiestas en la casa de Jesse, que eran concurridas por todo el mundo. Hay como muchas cosas. En cambio, Better Call Saul, más de 3 personajes en escena, es raro que haya, es muy raro.
Sí. Ahora, ¿qué talento hay que tener para hacer un guión donde empieza una temporada con un peluche en una pileta y llevarlo al final y que tenga lógica y sentido y no, empieza una trama? Es una cosa que me he seguido sorprendiendo cada vez que me acuerdo.
Y en cierto punto también aprendieron a manejar las sutilezas un montón, porque es cierto que eso está re bien armado, pero al mismo tiempo es como bastante obvio, digamos, el dominó de consecuencias que vos podés generar cuando tomás la mala decisión de meterte con la gente equivocada. En Saúl siento que es un poco más pequeño eso y por ahí no tan, como si tan no sé si obvio es la palabra, pero tan en tu cara, digamos. Sí. Quizás lo más obvio fue lo del cono de helado en dado vuelta cuando se llenan las hormigas.
sí, no sé si obvio es la palabra, es como sí, obvio, pero más bruto capaz fue lo del avión. Menos sutil, no sé cómo decirlo.
Ahí está la sutileza. Creo que la manejan mucho mejor en Better Call Saul.
Sí, puede ser.
Por eso yo me quedaría con Better Call Saul, pero por eso, simplemente porque creo que maduraron, tomando la palabra de Victor, también maduraron en un montón de aspectos y lo hacen. Más allá que Ozymandias es uno de los mejores episodios en la historia de la televisión, eso no lo dudo. Porque tiene Ozymandias, pero esto tiene el episodio de Batman, que es el que Saúl va a buscar la plata al desierto, y ese episodio es espectacular.
Pero, por ejemplo, yo creo que la transformación que tiene Walter White me llama más la atención que la transformación, entre comillas, de Jimmy.
Y puede ser, porque yo siento que a Saul Goodman siempre fue. Como sí, que no necesita transformación, siempre lo fue, es cuando se deja hacer y cuando no. Y siento que Walter White era un personaje reprimido. Siempre fue reprimido.
Sí, ni hablar. Sí, creo que el drama de Better Call Saul quizá también, pensándolo ahora, se me ocurre, ¿no? Por ahí estoy diciendo cualquier cosa, pero es como, por ahí es como te digo, las convenciones que maneja Breaking Bad, por ahí ya se conoce. Tipo, yo hace poco volví a ver lo Soprano otra vez. Y el tema de esa cuestión de represión, el ego, la fragilidad, son como temas más universales que por ahí, como te digo, te resuenan más. Que es lo que me pasa a mí. Yo veía cosas de Breaking Bad y decía, wow, increíble. Pero Better Call Saul es un drama raro, es muy extraño en el sentido que no es tan común, digamos, que también trata de frustración, pero desde otro lado. Desde el lado de sentirte bien siendo un chanta y
sin saber no, que eso, tal cual.
Y saber que es un chantaje, pero no sos Walter White que hace explotar aviones, ¿entendés? O sea, es otro tipo de cosas más pequeñas. Es lo que pasa en el último episodio de la temporada cuando Kim se mete en el archivo del juzgado y el tipo le empieza a decir todo lo que hay archivado. Violencia, juveniles, droga. Y es como todo ese submundo de cosas, pequeñas cosas que terminan provocando todo esto y ya te digo, lo maneja de manera tan sutil y tan...
Lo maravilloso es, de Better Call Saul es eso, es el proceso del personaje en decir yo soy esto, y inclusive con la relación con Kim, soy esto, no voy a dejar de ser esto, no puedo dejar de ser esto, me aceptás o me dejás, ¿entendés? Y es
bueno, pero
sí,
ella, creo que Kim evoluciona más que él en esta temporada, se transforma más.
Sí, o sea, absorbe o se motiva, no sé qué, no claro. sé cómo decirlo, pero nunca fue como tipo, ya tengo que luchar contra esto. Es tipo, siempre fue como la puta madre, no puedo ser lo que soy. Perdón por la mala palabra, ¿no? No puedo ser lo que soy. Y es como, y el momento que más evolucionó fue ese, fue soy yo, soy esto. Y incluso ves la transformación de Kim referido a eso, porque cuando le prenden ese ultimátum, Kim ahí empieza a evolucionar.
Sí, eso es verdad.
Sí, sí, es cierto, Juancho, es verdad, es yo soy esto, y en menor escala es algo que puede hacer daño, pero por ahí no es tan... No se mete ese daño físico como pasa con Walter. Tipo, Walter ya el tercer episodio ahorca a alguien con el candado de la bicicleta, ¿verdad? Como muy, como un montón. En cambio, lo de Better Call Saul son el día a día, esas pequeñas cosas. Movés esto acá o haces esto, le decís esto a alguien. Y sin embargo, como dice Mike, estás en el camino en el que no te puedes ir.
Exacto.
Y eso te
sí,
da.
Más trabajo de hormiga.
Más trabajo de hormiga sobre un helado en la calle, tirado en la calle.
Y para ir redondeando, otra pregunta rara y difícil para jugar. ¿Cuál es su personaje favorito de las dos series?
Vic, déjame pensar, querés contestar porque no sé, me bloqueé.
Yo elijo a Lalo. Lalo se ganó mi corazón. Y de Breaking Bad tengo que pensarla. Pero me parece que... No, Jesse no, Jesse es muy...
Sí, es... Pero no está mal, no es incorrecto.
No, pero quiero buscar otro más que haya que me... ¿Qué pregunta, boludo?
si quieren les digo yo y...
Vale.
De Better Call Saul, mi personaje favorito... Por afano, perdón que lo diga así, es Mike. Siento que la historia contada de este lado de esta serie es tremenda. El nivel de actuación, no sé si la primera o segunda temporada en la que venga al hijo ese capítulo.
¡Oh, sí!
No me acuerdo el nombre del capítulo, la verdad, pero...
Es el capítulo del quinto de la primera, es impecable.
Es tremendo y sí, lejos. La historia me atrapa, me emociona, me llega como un tipo con cara de culo puede transmitir tantas emociones, tanta... A nivel actoral, hablo.
Sí.
Que claramente se relaciona con un buen guión. Y de Breaking Bad, por más que suene obvio, Jesse Pinkman es todo. Es el hijo de puta, es la víctima, es el adicto, es... Las cores de la sociedad, parece lo fácil, pero un nivel de desarrollo tiene ese personaje que es muy difícil en otra serie.
Sí, es verdad.
Le termina dando lástima, ya a un punto, a lo último.
Es que sí, es que está en la relación esa de padre-hijo tóxica, digamos, que termina siendo manipulado por un tipo que claramente es un psicópata, y creo que también eso, gran logro de Breaking Bad, que termina dando vuelta a lo que el espectador espera siempre, valga la redundancia, pero esta cuestión de que uno siempre está como atento a seguir al protagonista y que el protagonista triunfe, pero sin embargo acá nos ponen el antihéroe completo y que no, que el protagonista es lo peor que hay. Y eso lo vemos en Jesse, toda la consecuencia.
Sí, es la víctima de manipulación constante.
El gran descubrimiento de esa serie es Aaron Paul, es increíble.
Sí, actúa muy bien.
Yo... Vic, ¿querés decir vos o lo digo yo, los míos?
Yo ya lo dije.
¿Sí, Lalo y Jesse?
Sí.
Bueno, si querés pensarlo y cambiarlo, si no, sí. Yo
no,
voy
no, no.
A los míos. Yo voy a decir de Better Call Saul, Kim, voy a decir que es mi personaje preferido, es increíble, ella es increíble. Sale de todo lo que uno espera por ahí de lo que generalmente escriben, como el interés romántico o de lo que puede llegar a ser un obstáculo en algún momento para el protagonista. O sea, sale de todo lo esperado y del cliché. El personaje es totalmente nuevo en ese sentido. Porque uno espera que sea, no sé, alguien que demande, alguien que grite, alguien que haga esto, y sin embargo se toma todo con calma. Por dentro sabés que tiene pánico porque después te lo demuestran los momentos donde la tensión se libera, pero siempre está coordinando, sabe escuchar, sabe argumentar, e incluso en los peores momentos que está con él, que discute, ella lo hace siempre muy bien. Me encanta. Y de Breaking Bad, Lidia, la de los... No, mentira. La de los tanques, no, diría que Gustavo Fring. Me encanta también. Creo que porque se sale del estereotipo de lo que es como el narco. Es inteligente, es un empresario, es vengativo pero frío, sin duda con emoción, que es lo que lo motiva, pero nunca se deja ver. De hecho, siempre está la discusión esa que siempre los estereotipos de narcos son mexicanos, sí, o Latinoamérica o algo, y Gustavo Fring le dan el backstory que es de Chile, y nadie está hablando de estereotipos, ¿entendés? Porque es una persona completamente formada con su historia y sus cosas, y es misterioso, es calmado, y me encanta. Eso diría que
Will Fring es Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Exacto, sí, tal cual. En Breaking Bad, la toma cuando empieza, no me acuerdo qué capítulo es, pero que él está en la oficina y tipo y la luz le da la mitad de la cara a una, parte de la cara tiene oscuro y la otra no, y voy a decir nada.
Esto increíble. Tremendo, la verdad que sí.
Bueno, vamos a llamar este episodio de Spoiler Alert, es alabando a Vince Gilligan.
Sí, sí, absolutamente. Olvídate. No me da vergüenza.
Eso para finalizar, para que no se haga tan largo, chicos, pero quiero hacer una última pregunta que se me vino. Porque si no queda como que uno le gustan, uno termina lavando cosas que le gustan y nada más, y termina como hablando mal de lo que no. Pero para ser justo, si tuvieran que nombrar dos cosas malas de cada serie, ¿qué dirían?
¿Qué diría mal? Mira, esto va a resultar raro. Va a resultar muy, muy raro lo que voy a decir, pero viendo Better Call Saul, parece que en Breaking Bad se nota, inclusive en lo que es el guionario y la narrativa, la necesidad hasta obligatoria de acción. Me explico. Siento que Breaking Bad es un producto nuevo, un producto bastante nuevo. No tenían trabajos casi Ben Gilligan antes de, creo que Los Hombres Secretos X, una cosa así. Expedientes Secretos X.
De X-Files, de los Expedientes X.
Sí. Siento que Breaking Bad, a pesar que considero que es una mejor serie, sí tiene ese factor prueba que Better Call Saul no lo tiene, con lo cual no tiene acción innecesaria. En esos puntos. Y en esos puntos siento que es el lado más comercial que tuvo Breaking Bad, porque lo que hablábamos hace un rato es, bueno, tenemos mucha gente que de hecho la parte que donde se relacionan los personajes, donde hay diálogos, donde tienen que desarrollarlo, donde tienen que transmitir emociones, es la parte que más le critican, cuando quieren sí o sí los tiros, por así decirlo. Y siento que, no sé si es un aspecto negativo, pero sí, le siento un aspecto más de prueba, más a tengo que vender el producto sí o sí. Que sí, Better Call Saul tiene una voz propia en la que es, ya tengo un nombre propio, yo soy esto, te gusta, lo mirás, no te gusta, no lo mirás. Y Better Call Saul, me cuesta muchísimo contar los defectos, la verdad. Siento que sí tuvo capítulos en un sentido que se sienten muchísimo más... Mirá, yo creo que hay un capítulo, el capítulo de Fly, que es una, para mí un capítulo espectacular, pero bueno, es uno de los más discutidos. De hecho, hablando de desarrollo de personaje, que es un capitolazo.
Sí,
pero no tiene nada... Sí, claro, no hay acción y por eso es malísimo. Y es el peor. Y Better Call Saul tiene un montón de capítulos así en los que se desarrollan el personaje, pero siento que sí tiene más relleno que la otra serie. Pero muy sutil y muy bien manejado, porque estamos hablando de gente muy creativa y muy inteligente, y cuando tiene que rellenar, rellena bien. Pero sí sentí que en un punto se nota a veces, sobre todo creo que en la tercera temporada fue que sentí más capítulos... Sobre todo hay un capítulo como que arma una oficina, que arma una oficina, es todo un montaje que está dirigido espectacularmente, pero es lo único que si vos lo sacás de la trama no cambia la evolución del personaje, no te dice nada. A diferencia de Fly, que sí lo dice, más allá que mucha gente dice, sacás ese capítulo y ya está, no pasa nada, nadie se da cuenta. Pero bueno, esas. Pero son sutiles y rebuscados porque me preguntaste, ¿eh? Yo no. La verdad, me cuesta mucho.
Sí, exacto. No, incluso hablando de eso, de la acción, que lo que decías vos de la prueba del producto, sobre todo, que muchos que dicen no pasa nada, justamente porque The Fly no avanza la trama de las drogas ni la acción. Entonces, como que prueba más en fundamento de lo que estás diciendo de esta cuestión de tener que meter algo sí o sí. Que incluso sí. Este tipo resolviendo problemas son increíbles porque todo The Fly, que es estos episodios más restringidos se hacen cuando ya el presupuesto se agota, y escribieron un episodio impresionante, o sea, podrían haber hecho realmente cualquier cosa y sin embargo le
pasó encima. Capitulazo.
¿Vos, Vin? ¿Qué dirías?
Yo nunca superé ni voy a superar la etapa en la que para mí es la serie ideal, así que yo no... Yo la amo. Así que no puedo tener nada en contra de esa serie. Si no, me sentiría sucio. De las dos, me sentiría muy sucio. Más de que nada. A Better Call Saul hay cosas que no me... Pasa, me molestan, qué sé yo. Hay personajes que me molestan mucho de Better Call Saul. Más de que nada. Pero bueno,
ya ¿qué, más... ¿Qué personaje te molesta?
Tim.
¿Por qué?
Una persona me cae mal, me cae muy mal.
¿Por qué?
Personaje.
Decide.
¿Kim?
Me cae mal. Sí, te juro, la presencia de ella me genera lo mismo que me generaba Skyler.
¿Por qué?
Es como que siento que frena todo lo adrenalina, me lo frena. Toda la adrenalina que me va generando, como que me pone un freno y me molesta.
Y pero es como el objetivo, es como...
Bueno. Sí, bueno, pero a mí no me gusta, por eso.
Bueno, una de las críticas que le hacen a Breaking Bad es el rol de Skyler, en el sentido de...
Aguafiestas.
De ser la mujer. La mujer tiene que ser la voz de la conciencia en la cual... Que de hecho, inclusive cuando ya se entera todo Skyler, que medio como que quiere sacar su tajada, siempre lo maneja bien. Pero bueno, siempre va a quedar esa crítica que le hacen, como, ¿por qué el rol femenino tiene que ser la voz de conciencia que te quiere cagar todos los planes, que te quiere... Y Kim lo maneja así, trata de hacer eso, pero con una ejecución de 100% efectiva, porque es esa incomodidad de ser la persona que te quiere frenar, que te quiere hacer las cosas bien, hasta que encuentra el placer de lo que está haciendo el otro personaje.
Yo voy a defender ahora... Y voy a hacer el podcast más polémico de Breaking Bad. Voy a defender a Skyler. Porque le tengo que hacer justicia a esa pobre mujer. Es cierto. Yo creo que el otro día lo hablaba con un amigo. Que me parece que el problema con Skyler y ese tipo de personaje en general habla más de... No lo digo de Bobby ni de nadie en general. Pero más que nada de un machismo proyectado del espectador en general. Porque eso, el agua fiesta. El agua fiesta de que es un psicópata que te puede matar a tus hijos, a tu familia... Que está envenenando niños y todo eso. O sea, es entender también para mí, es ponerse en la piel del personaje, es decir, vos das tu vida, te casás con alguien, te entregás a la otra persona, resulta que la otra persona te está mintiendo y te está vendiendo por abajo de la mesa. O sea, es increíble. Yo en ese sentido siempre banqué al personaje. Creo que se juzga mucho, por ejemplo, cuando ella es tentada por el tema de la droga, porque los dos son hipócritas a su manera, se la juzga mucho más duramente Skyler que a Walter. Walter es el ego porque es un capo, y Skyler no, mirá lo que hace esta mina, es cualquiera.
Yo creo
la misma Anna Gunn escribió una carta una vez porque la gente con, que obviamente es corta, la insultaba a ella personalmente, como persona, digamos, no ni al personaje ni nada. Y ella escribió una carta diciendo que lamentaba muchísimo lo que pasaba y que el personaje era más como un test de Roger a lo que es a la comunidad en general y cómo proyectaban todas esas cosas en ella y en ese tipo de personaje.
El razonamiento común que hacían con Skyler, tipo, mirá la hija de puta, tanto que lo criticaba Walter ahora que le gusta la plata.
Exacto. Y a ver, tenés el primer episodio de Breaking Bad, Walter es seducido por la plata porque ve en la televisión el arresto que hace Hank. Le llama la atención, mete toda la excusa de dejarle plata a la familia cuando en realidad lo que lo motiva es el ego frágil. A Skyler después le pasa lo mismo. Y,
exacto, lo mismo.
Puta, ¿entendés? No sé, es como, me suena que es más eso. Y creo que es el cliché uno habla del cliché en las series, y por ahí a veces uno espera esos clichés, que es como que el protagonista tiene que triunfar. Y me parece, por lo menos yo soy uno de los pocos, que Walter tiene que caer. Lo mismo que Tony Soprano, o lo mismo que cualquier otra persona que...
Bueno, el anteúltimo capítulo es cuando le pide disculpas a Skyler. Ahí se divide en quiénes perdona a Walter, quién nos perdona a Walter.
Ah, la cual, exacto. Y un tipo que te llevaba al máximo a que era capaz. O sea, el hijo tiene el hijo discapacitado en la casa y el tipo hacía transacciones con droga. Como se puede haber salvado con la plata de los amigos. Es decir, ¿qué? Pero bueno, esa es mi defensa, porque lo tenía que decir en algún momento. Escuchen, bueno, yo voy a nombrar dos cosas bien rápidas porque ya no estamos yendo de tiempo. Cosas malas que diría de Breaking Bad. Diría, a ver, deja de pensar. Por ahí no sabían a veces qué hacer con personajes, como el personaje de Marie. Tipo, es algo que puedes sacar de la serie completamente y no haría ninguna diferencia. Y por ahí siempre estaba media colgada. Le dieron eso como que le gustaba el violeta, pero realmente nada. Ya, era un...
Sí. Para aclarar, es la esposa de Hank, el cuñado de Walter, que trabajaba la DEA.
Marie quizás, realmente no aportaba nada, y quizás se quedaba deambulando con todo el tema de que era criptómana, pero realmente eso no llevó a mucho más. Como un personaje lo introdujeron en la primera temporada y después como que no supieron qué hacer con eso y quedó bollando. Y después de Better Call Saul, quizás lo que dije al principio con personajes como Nacho, tipo construir el personaje, pero después tampoco, no sabes muy bien qué hacer y lo dejas en el fondo porque realmente tenés que llenar el relleno ese. Better Call Saul se podría llamar la serie del montaje, llevan el montaje a el paso del tiempo a una nueva forma de arte, y quizás a veces se siente como un relleno más, y por ahí pasa por eso. Bueno, chicos, creo que ya hablamos un montón por hoy, así que me parece que vamos a ir finalizando este primer episodio. ¿Quieren decir algo más?
Nada más, que se cuide mucho. Le mando un abrazo gigante a todos. Que bueno, que siempre, que la distancia es social, pero no afectiva.
Exactamente. Bueno, ya nos vamos a estar uniendo otra vez.
Físicamente.
¿Cómo?
Físicamente, porque estamos más unidos que nunca.
Exactamente, ahora. Físicamente, cuando vamos, nos vamos a dar un abrazo muy grande. Mientras tanto, seguir viendo películas, series y jugando los jueguitos. Esa no es la vida.
Por supuesto.
Por supuesto, bueno. Chicos, un abrazo grande.
Abrazo.
Un abrazo.
Saludos.